¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red. Sons.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un programa bastante especial de Tritono Podcast. Yo soy Vanessa y a mi lado, como siempre, está Carlos.
Hola, Vanessa. Mira, me pillas de milagro en casa.
Sí, ¿no? Bueno, las bromitas sobre me voy al bar y tal se van sucediendo y, bueno, yo personalmente creo que es sano. Hoy es día 28 de marzo, con lo que ya llevamos unos días confinados en casa y, bueno, nos ha apetecido, aunque en principio no teníamos nada planeado, vamos a grabar un podcast un poco folio en blanco y, bueno, por suerte o por desgracia va a estar centrado en todo esto del COVID-19.
Bueno, sí, porque realmente el escenario ha cambiado de un mes a esta parte totalmente. De todos los conciertos y festivales que íbamos anunciando, que bueno, que yo estaba súper entusiasmado porque había muchísimos durante el verano, De la noche a la mañana eso ha cambiado y ya te diría que no va a haber ninguno.
De hecho, recuerdo que en el podcast anterior, además nuestra amiga Adri del podcast OTV y de también Gamers Ocupados, me decía el otro día que estaba escuchando el programa anterior y dice, me da penita porque estáis hablando de, bueno, a ver si tenemos suerte y no se cancela esto y no se cancela lo otro. Y bueno, por lo que estamos viendo, se cancela absolutamente todo. No podía ser de otra manera. Pero todavía hay interrogantes y hay festivales en España que han dejado la puerta abierta, festivales de verano, a poderse celebrar. No así ha sido el caso, por ejemplo, del Festival de Glastonbury en Reino Unido, que directamente se ha suspendido, o el Coachella en Estados Unidos, que se ha pospuesto para octubre. También se ha cancelado el Download Festival en Reino Unido. ¿Qué pasa aquí? Hay algunos que sí, que se han cancelado, como es el ejemplo de Rock the Night en Madrid.
Sí, Rock the Night en Madrid.
Que tendría lugar a finales de junio.
Y bueno, luego hay otros, como por ejemplo Resurrection Fest o Rock Fest de Barcelona, Que han hecho unos comunicados diciendo de que de momento no se cancela y que todo sigue en pie. Y bueno, a ver qué pasa. Yo espero a lo mejor equivocarme, pero yo creo que ningún festival se va a celebrar este verano, incluso te diría que este año. Creo más bien que este tipo de comunicados se hacen un poco por guardarse las espaldas y de cara a los contratos que tengan con las bandas, no es lo mismo unilateralmente cancelar un festival que no que te lo prohíba el Estado, porque seamos francos, cuando salgamos de este estado de alarma, al día siguiente
claro,
no va a haber conciertos ni nada, porque esto se irá arreglando progresivamente, pero yo creo que este año lo tenemos negro.
Sí, además, yo por lo que tengo entendido por un profesional de la salud, primero saldremos los que no tengamos ninguna patología previa, luego cuando nosotros ya llevemos fuera un tiempo, ponle 2 semanas, 3 o 4, empezará a poder salir la gente, pues que a lo mejor pues tengan, me lo invento, asma. Bueno, no me lo invento, es lo que me han dicho como ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es una situación de incertidumbre, pero al mismo tiempo es una situación que ya, habiendo pasado lo que ha pasado hasta la fecha, te invita a ser extremadamente cauteloso y a que mi teoría se acerca más a la tuya que no, por ejemplo, la gente de Sonar, que está diciendo que sí que se va a celebrar, la gente de Mad Cool, que están diciendo que sí que se va a celebrar, ya sea por optimismo o por esta razón que decías tú, por tema contrato, por temas seguros, etcétera. Creo que, bueno, me sabe mal, pero creo que no se van a celebrar, pero bueno, ojalá nos equivoquemos.
Bueno, yo lo que creo es que hay una serie de gastos que ya se han hecho en preparar estos festivales, aunque quede todavía mucho, y hay que ver a ver quién lo paga. Ahí hay seguros en medio.
Y muchos trabajadores implicados en cada uno de estos conciertos y festivales. De hecho, se me olvidaba comentar que antes de grabar este programa, unos días antes, hicimos una pregunta en Twitter, desde nuestra cuenta de Twitter. Pues bueno, a ver, ¿de qué os apetecía que hablásemos? Todo obviamente estaba orientado a todo este tema de la pandemia del coronavirus. Y de hecho, esto de lo que ya estamos hablando es una de las cosas que nos propuso un oyente, Algernon Tonet. Y bueno, pues ya queda ahí nuestra opinión. Él dice, seguramente se cancelen casi todos.
Sí, casi todos. El otro día leía en una publicación de Facebook respecto de todos estos festivales, que había mucha gente que decía, bueno, nos quedará agarrarnos al Metal Paradise este que hacen en Fuengirola,
que se hace en agosto.
Yo creo que tampoco se va a hacer. No.
Estamos a lo mejor pecando de pesimistas, pero yo creo que más que pesimistas es lo que decía antes, ¿no? Que en vistas de lo que estamos viendo, toda cautela es poca y no se la van a jugar.
Aparte de esto, que como ya hay algunos festivales europeos que se han cancelado, yo creo que las bandas tienen ya su ruta hecha, tienen sus costes todo calculado, y no es lo mismo que, por ejemplo, System of a Down hagan una serie de festivales en Europa y luego toquen en Galicia, que vayan a venir solo a tocar a Galicia. No lo van a hacer.
Ya. Y menos si hay un mínimo riesgo para ellos o para su equipo. Un buen amigo, Héctor, ha puesto en su cuenta de Instagram al respecto del Primavera Sound, otro festival en Barcelona que traía este año como gran banda a The Strokes. Decía que bueno, que se estaba hablando de aplazarlo a agosto, y él como que rezaba o repetía cual mantra que ojalá que los Strokes pudiesen venir en esa nueva fecha, ¿no? Esa es otra cosa, las agendas de las bandas. Influyen demasiados factores en todo esto.
Puede pasar un milagro y puede ser que, bueno, que este calor que dicen que mata el virus o que lo duerma, que llegue, por ejemplo, a principios de mayo, llegue una ola de calor increíble y todo se arregla de la noche a la mañana.
Ojalá,
no sé.
Ojalá.
Y de cara a todos estos conciertos, ¿a ti cuál es el que más te molesta que se haya...? Bueno, realmente a mí los conciertos que yo tenía previsto ir más cercanos no se han cancelado, se han retrasado a otoño. Es, por ejemplo, el caso de Machine Head, que creo que fue el primero de todos, ¿verdad?
De los primeros, sí, que es era el 1 de mayo.
Y luego el concierto de Lamb of God con Creator, que también se ha retrasado. Pero claro, el problema es en los festivales y los conciertos grandes, como por ejemplo Guns N' Roses o Iron Maiden, que se hacen en estadios al aire libre y solamente se pueden hacer en verano. Esos conciertos no se van a hacer en noviembre y en diciembre.
Ya. Bueno, pues sí, tú lo has dicho. Quizá pues eso me da más rabia, pues este viaje que teníamos planeado a Sevilla para el 23 de mayo, que por suerte no cogimos el AVE, ni cogimos avión, ni nada. El hotel lo tenemos con opción a cancelación. Y como me decías el otro día, como nos empiezan a devolver el dinero de todo lo que nos hemos gastado en entradas para este año, próximas vacaciones nos vamos a un resort de lujo en la Polinesia Francesa, porque nos llega.
Sí, sí.
Nos hemos gastado una pasta este año en entradas que al final... Ojalá que, bueno, que algunas las podamos reutilizar en un futuro, también por el bien de la industria, por supuesto. Pero bueno, como nos empiecen a devolver la pasta, lo dicho, ha sido un mazazo y ha sido...
Sí, que nosotros lo hablamos desde el punto de vista de fans que somos, pero los grupos también lo están pasando, algunos bastante jodidos. O sea, yo, por ejemplo, es el caso de el festival que anunciamos aquí que se hacía en Sardañola, que tocaban Hamlet, y Hamlet ya lo anunciaron en sus redes sociales, que bueno, que ellos viven de esto y que animaban a la gente a comprar cosas en su tienda online.
Bueno. De hecho, bueno, obviamente el Altimira Rock Fest también... bueno, ¿Altimira Rock Fest o me lo estoy inventando?
Sí, Altimira.
El Festival Altimira también ha sido obviamente cancelado.
Es que yo creo que si decimos se ha cancelado todo...
Todo, claro. Sí, es como cuando en los espacios de noticias de deportes empezaban a decir y esto, y lo otro, y lo demás allá. Pues decir que se ha cancelado todo y el espacio de noticias, de deportes en las noticias, lo que tenéis que sacarnos es a nosotros, que lo estamos dando todo en casa haciendo deporte casero. Tendrían que hacer eso.
Madre mía, somos unas máquinas, ¿eh?
Tendrían que sacar a la gente. Otra artista, hay muchísimos artistas que están enseñándonos el salón de su casa, ¿no? Pero en esta línea que comentabas de Hamlet, que están, bueno, haciendo como un llamado a la gente de por favor, pues apoyad a las bandas que os gustan de alguna u otra manera, ya que no podéis comprar entradas para sus conciertos. Pues otra artista ha sido Cristina Scavia de La Cuna Coil, que también ha dicho aquello que me dijiste de se avecinan tiempos oscuros para la industria, para el mundo de la cultura en general, porque también imaginemos los escritores que tenían previsto este San Jordi, bueno, como todos, ¿no? Vender o sacar su nuevo libro, su nueva novela o lo que sea, ¿no?
Es un follón, porque mira, yo sé que los festivales se organizan con un año de antelación. O sea, que posiblemente ahora ya se estaba preparando el cartel del año siguiente. Los grupos, claro, cuentan con sacar disco o entrar a grabar disco para presentar esos discos en la próxima gira del año que viene. Pues todo eso ya se va a la mierda. Entonces, bueno, hay que hacer el calendario de nuevo.
El escenario no es demasiado bonito y, de hecho, me ha gustado mucho un tuit de Cara Adama que nos dice... Vivimos en un álbum de thrash metal. Y es que tiene toda la razón. Te puedes imaginar perfectamente esa portada de cualquier disco, pues esto de thrash metal, ¿no? Incluso cualquier.
Apocalíptico, ¿no?
Sí. Apocalíptico o post-apocalíptico. Y vamos, que te damos toda la razón. ¿Y cómo será ese arte, ¿no? Esa cultura, esa oferta cultural, mejor dicho, que tendremos después de la pandemia, porque ahora muchos músicos de nuestra cuerda no tendrán otra cosa que hacer que encerrarse a componer. Y no creo que las canciones sean como esas canciones de Motley Crue del 87, de sexo, drogas y rock and roll y me voy de fiesta.
Bueno, yo creo que depende de lo que dure todo esto. Si es una cosa que dura poco, bueno, pues a lo mejor hacen algún tema de estos de esperanza. Pero como empieza a durar muchos meses, esto va a ser, bueno, black metal, sí.
Claro. No, será interesante con el paso de los años, pues estudiar este periodo, el arte que ha producido, ¿no? Siempre es interesante ver esas cosas al cabo de los años, no solamente en la música, sino en la pintura, en la literatura. Veremos a ver el cine también, bueno, seguramente que Hollywood nos, de aquí unos años, nos hartará a películas sobre el COVID-19.
Ya hay una.
¿Ya?
Corona Zombies o algo así. Sí,
madre mía.
Sí, sí.
Bueno, pero en medio de todo este álbum de thrash metal hay rayitos de luz y hay cosas guapas que están haciendo los artistas, como por ejemplo el caso de Metallica.
Metallica, que bueno, yo siempre lo he dicho, o sea, si eres fan de Metallica, bueno, tienes ahí un tesoro, porque es la banda que mejor cuida a sus fans. Desde esta semana pasada se han comprometido a cada lunes subir un concierto a su web para verlo en streaming.
Uh-huh, muy bien.
El primero que han empezado es con un concierto que hicieron en Irlanda, ¿verdad?
Slane Castle Link, 2019.
Sí, que aparte es chulísimo el emplazamiento, que es en un castillo. Y así van a continuar durante todos los lunes.
Pues está muy bien. También la gente de Resurrection está ofreciendo conciertos en streaming desde hace ya tiempo.
Y aparte, hostia, que fueron de, lo, o sea,
de los primeros.
De los primeros. Me parece que estuvimos con... Hace dos semanas empezó el estado este de alarma, que no... Bueno, estamos aquí confinados. Y fueron los primeros. Se adelantaron a todo el mundo.
Recuerdo que ofrecieron un concierto de Arch Enemy Y sí, ya te digo, para animar a la gente a ese fin de semana, ¿no? Pues por si acaso la presión social y las órdenes oficiales no eran suficientes, pues ellos te como que te dan un aliciente más para que te quedes en tu casa. A otros que vimos por la tele, por cierto, en TV3, en la televisión de Cataluña, fue a los Crisics, que precisamente son de Igualada, que es un foco, como ya sabréis, bueno, en el que se ha concentrado muchos casos de contagio y demás. Bueno, todo esto ya lo sabéis. Y bueno, me aparecieron en un vídeo pues bastante simpático, pues como son ellos, y efectivamente se estaban hablando de que van a crear nueva música.
Aparte, cuando estos chicos salieron en la tele, todavía no estábamos aquí en el estado de alarma, pero ellos sí que estaban allí en Igualada, nadie estaban podía entrar ni salir, sí. Y explicaban que tenían conciertos por Europa, y bueno, decían, bueno, pues no nos queda otra que estar en el local y componerlo para hacer alguna canción.
Y aunque no sean de nuestro ámbito, hay un dúo musical que a nosotros nos cae especialmente bien, aunque su música a lo mejor, en tu caso, en el mío sí, pero en tu caso no es la música que más te entusiasma.
Bueno, lo puedo escuchar. ¿Tienen algún tema así rockerillo que está chulo?
Estamos hablando, obviamente, de Estopa, que ofrecieron anoche un show, un concierto en Instagram TV. Y lo hicieron separados, que ahí, bueno, lo graciosísimo del caso es, ¡ostras! ¿Pero los Estopa no viven juntos?
Sí, hostia, la gente... tuvieron que hacer un tweet, porque yo sí que los sigo en Twitter. Claro, ya hacía una semana que dijeron que iban a hacer un concierto y tardaban, y la gente, ¿qué pasa? Y dice, oye, que es que entender que es que no vivimos juntos. Y la gente, hostia,
¿Cómo que no? Que se los imaginaban en dos camitas como Epi Blas o durmiendo en literas, como cuando eran pequeños.
En literas,
¿no?
Sí.
Y claro, yo le dije a Carlos, lo primero que le dije, digo, ¿y el delay? Porque va a ser divertidísimo eso. Y bueno, efectivamente ellos decían que habían hecho como un partido de ping-pong, ¿no? Y bueno, ahora tú, ahora yo. Y bueno, no lo vimos entero, lógicamente vimos muy poquito, pero bueno, son gente que nos caen súper bien y bueno, pues está bien.
Todo tipo de iniciativas que están haciendo grupos yo creo que están muy bien.
Por ejemplo, Rob Flynn, que estamos hartos, ¿no? Pero que estamos muy habituados también a verlo en el salón de su casa, ¿no? Como decimos, pues bueno, en esta ocasión no iba a ser menos y lo hemos podido ver junto a su hijo, tocando su hijo que tocaba el violín.
El chelo.
Ay, no sé, bueno, en fin, y el hombre ahí en su casa. También hemos visto a Tommy Lee y a Nikki Sixx especialmente siendo muy, muy vehementes con eso de quédate en tu casa. ¿Qué dijo Tommy Lee? Que no me acuerdo.
Que, joder, que la gente se quede en casa, que él tiene que hacer grandes cosas en estadios en junio. Creo que lo lleva claro, pero bueno.
Y más en Estados Unidos, que van un poco por detrás. Dave Mustaine también hizo algo usando, no sé si también Instagram, con su hija, que estuvieron cantando una canción.
Una canción de los Beatles. Y bueno, y luego una cosa que supongo que tú estás disfrutando es el tema de ver las casas, ¿no?
Hombre, por supuesto, pero no solamente de ellos, sino de todo el mundo. O sea, esta mañana, por ejemplo, me he metido un momento en Instagram. Es que también es que hay, no das abasto para verlo todo, pero he podido ver a Silvia Abril, a la cómico Silvia Abril, cocinando, ¿no? Y yo, en vez de mirar lo que estaba haciendo la mujer, porque estaba haciendo una ensalada, pues yo mirando a ver ahí cómo tienen la cocina Silvia Abril y Buenafuente.
Bueno, pues ahora que estamos tanto tiempo en casa y a lo mejor estás dejando de hacer otras cosas que hacías antes fuera, ajá, ¿tú crees que estás escuchando más música o dedicando más tiempo a lo que es tu hobby de la música?
Pues no sé si más o lo mismo. Lo que sí que seguro, ya te digo, que estoy escuchando muchos menos podcasts. Y esto lo noto porque, claro, yo los podcasts los escuchaba cuando iba andando de camino al trabajo, cuando salía de caminata. Todo eso ya no lo hacemos porque teletrabajamos. Obviamente no puedo salir de caminata. Y eso sí que lo he reducido un montón. Además, cuando estamos trabajando aquí los dos juntos, pues escuchamos, pues eso, sobre todo música. Así que puede ser que sí, que escuche, que ese tiempo que dedicaba a escuchar podcast ahora sea tiempo de escuchar música. Y también escuchamos Rock FM. por las mañanas, porque tú pones Rock FM, que no me parece mal, pero siempre pones la misma música.
Sí, realmente sí, pero bueno, a mí es que yo me lo pongo...
No, son simpáticos, a mí me caen
y
bien, pero...
Y escucho las noticias y bueno, mira...
Lo que tenemos que decir es que este viernes, día 27, pusieron una canción... recién salida del horno, que nos quedamos de piedra, pusieron una canción del último disco de Pearl Jam. Yo digo, si esto no es un signo del apocalipsis, yo ya no sé lo que es. Bueno, que nada, que les mandamos un saludo, no creo que nos escuchen, nos encanta, nos hace mucha compañía en la oficina. Incluso cuando empezamos a trabajar, los chicos del despacho nos dijeron, me he puesto Rock FM, por costumbre, sí. Ya, esto está, ya se ha quedado grabado en ellos. Sí. Pero bueno, volviendo a tu pregunta... creo que sí que estoy escuchando más música, incluso música que a lo mejor no me interesaba tanto, como es precisamente el último disco de Pearl Jam, que tú sí que has escuchado bastante.
Bueno, lo escuché porque, bueno, sí, lo conseguí un poquito antes de que saliese, lo estaba escuchando, pero no creo que lo vaya a escuchar mucho más. Yo creo que mi divorcio con Pearl Jam ya ha llegado a...
Sí, ya es definitivo, ¿no?
Sí. Me parece soberanamente aburrido.
Ya, ya. A ver, hay canciones en este último disco de Pearl Jam, que como decíamos salió el 27 de marzo y se titula Gigaton, que pueden tener su punto activo, pero en general a mí la voz de Eddie Vedder me transmite una melancolía que no creo que sea lo ideal para los días que estamos viviendo.
Es posible que a lo mejor no es el tipo de música adecuada. Yo, por ejemplo, uno de los grupos que más estoy escuchando estos días es Me and That Man, uh-huh. Que es un proyecto paralelo que tiene el cantante de Behemoth, Nergal, y también es un tipo de música muy melancólica y muy lenta y la verdad es que me gusta mucho tenerla de fondo.
Estás hablando del disco New Man, New Songs, Same Shit, volumen 1, que también salió el viernes 27... la verdad que es una cosa muy interesante. Yo lo he escuchado, como digo, porque tú lo pones. No me acaba de convencer como para ponérmelo, pero creo que es una buena música, lo probaré, para tener de fondo mientras estás leyendo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, de hecho, bueno, el disco este que comentas salió ayer a la venta. Uh-huh. Había algún avance, pero el que más he escuchado es el anterior.
Ajá.
¿Vale? Este último disco... tiene un montón de colaboraciones, entre ellas Corey Taylor o el cantante de Trivium.
Sí, sí, sí.
Incluso me parece que hay otro tema que By the River, que está cantado por el cantante de Emperor. Que está curioso porque ves un montón de cantantes con unos registros bastante extraños, ¿sí? Y diferentes a lo que ellos suelen hacer. Uh-huh. A mí, sí, me llamó la atención cuando empecé a escuchar el primer disco y bueno, pues ahora... Tenía ganas que saliese este. Uh-huh. Me gusta.
El disco anterior es Songs of Love and Death y es de 2017. Y hay una canción que habla de quemar iglesias, ¿puede ser?
Burning Churches.
¿Se titula así? ¿Burning Churches?
Sí.
Sí. Esta es del último disco. Sí, la tercera canción del último disco. Bueno, no deja mucho lugar a la imaginación.
A mí me resulta muy, muy
curioso.
Muy curioso e interesante. Uh-huh. Sí, de hecho, desde que empecé a escucharlo ya me he visto videoclips con una estética, me recordaba muchísimo a los Peaky Blinders. Creo que te lo... Sí, bueno, por el tema del colorido y cómo van vestidos y esto. Y bueno, viene a ser... Es un rollo Nick Cave y todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Hace una mezcla de country con folk, con... Incluso en el último disco, la última canción es súper cañera también. Un rollo...
Voces muy profundas, sí. ¿No? Muy grave todo. Bueno, no, quizá no es un disco para todo el mundo, como a lo mejor Pearl Jam sí que es más accesible. Uh-huh. Pero no está mal.
A mí me parece que está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo lo que hace. Y luego, aparte, pues puedes apreciar que Nergal, aparte de los registros que hace con Behemoth, pues sabe también hacer melodías.
Uh-huh. Pues yo quiero recomendar el último disco de In This Moment, que en el anterior podcast estuve hablando de que los temas adelanto no me acababan de convencer, pero que quería escucharlo dentro del conjunto del disco, y el conjunto del disco he de decir que me está gustando mucho, le estoy dando bastante protagonismo en los últimos días. El álbum se titula Mother y salió también el 27 de marzo, estamos hablando de tres discos que salieron el mismo día. Me gusta mucho, tiene canciones pegadizas como Fly Like an Eagle y también tiene versiones, como en su anterior disco también tenía alguna. En especial hacen la de We Will Rock You, de Queen, en compañía nada más y nada menos que Lizzie Hale y Taylor Momsen.
Pues mira, a mí esa canción me saca del disco.
O sea, ¿sí?
Sí. Estoy escuchando el disco y cuando llega esta canción, uh-huh, ya antes de escucharlo en Spotify, lo escuchaba en MP3, la tuve que quitar porque me cortaba un montón el rollo. No sé si es que ya aborrezco esa canción.
Uh-huh.
Y luego, aparte, el tema de las versiones, es que siempre lo he dicho, a mí me gusta cuando un grupo coge una versión y la transforma completamente, pero tocarla como la toca el artista original, yo no creo que tenga...
No le ves la gracia.
No le veo ninguna gracia.
A mí, por ejemplo, de la versión del disco anterior de Ritual, me encanta cómo hacen la de In the Air Tonight de Phil Collins, siendo Phil Collins un artista que no soporto. Y en cambio esta canción encuentro que la sabe colocar muy bien. No sé, esta de We Will Rock You, ni para mí ni sí ni no, no es ni de lejos... lo que más destacaría de este disco. De hecho, aun gustándome mucho, he de reconocer que es como la segunda parte del anterior. Y de hecho, no podría decirte nada que diferencie un disco del otro.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Es lo mismo. Mm. Voces hiperproducidas, la misma estructura, incluye una versión... pero bueno, lo dicho, no sé por qué, será eso de más vale caer en gracia que ser gracioso. Me ha gustado mucho y le estoy dando muchísimo protagonismo en estos días, además de haber rescatado, por ejemplo, a Avantasia. No me preguntes por qué.
Bueno, siempre están ahí, ¿no?
Siempre están ahí. Así como he dejado de lado a Heat, porque no podremos ir al concierto en mayo. Entonces, bueno, pues a lo mejor que por salud mental los he dejado de lado. Sí que he recuperado a Avantasia y de hecho, es como que me levantan la moral. Que hay momentos que se necesitan.
Bueno, sí, es que hay música que da muy buen rollo de vez en cuando.
No sé si hay algo más que hayas estado escuchando, tanto si es novedad como si no, que quieras destacar.
De discos creo que no. Canciones sueltas sí, porque han habido varios adelantos. Por ejemplo, hay temas nuevos de Lamb of God, tema nuevo de Trivium, que cuidadito con Trivium, que
cuidadín,
hostia, que vaya dos canciones que han sacado, a ver cómo es el disco, pero hostia, muy, muy chulas, ¿eh?
A mí he de reconocerte que me gusta más Catastrophist que esta segunda que sacaron el jueves, What the Dead Men Say, quizá porque a lo mejor la he escuchado menos, no lo sé.
Canciones larguísimas me ha llamado la atención.
Sí. Es que no sé este rollo ahora que les ha dado, pero bueno, lo dicho, que me gusta más la de Catastrophist. Hay una noticia, pues me he frenado en seco porque he oído follón en los vecinos y pensaba que era la hora de los aplausos. Que no, que por cierto, supongo que nuestros oyentes vieron ese vídeo maravilloso de los italianos cantando World Peace de Black Sabbath, que todos compartimos, incluso los mismos Black Sabbath, en sus redes sociales oficiales. Y luego...
Hemos sido engañados.
Por desgracia, no era real. Así que, bueno, a ver si hay alguna comunidad que se anime a hacer algo parecido, pero que sea real. Nosotros no, porque nuestros vecinos aquí somos tan sosos que os lo digo de verdad. Ni cantan, nada. ¿Aplauden? ¿Alguno silba?
Pero ha llegado el momento de que ahora ya al aplaudir ya sacan tambores,
sí,
cacerolas, porque yo creo que están hasta el huevo, sobre todo los críos. Hay un crío delante que sale con un tambor como diciendo me cago en todo, ¿sabes? Venga, ¿sabes?
Pobrecitos, los niños. Ay. Sí. Bueno, vamos a meter otra buena noticia. Que no sabemos si es buena noticia o buen rumor. Eso ya me lo vas a explicar tú.
Yo creo que es un buen rumor. Que, hostia, si fuese verdad, pues sería una pasada. Y es que hay rumores y se habla de una vuelta de Slayer con Phil Anselmo de cantante.
Madre mía.
Y yo, bueno, ya he hecho mis deducciones y digo, bueno, con Phil Anselmo de cantante y con Rex Brown de bajista.
¿Y eso cómo lo sabes tú?
Hombre, porque necesitarán un bajista, porque toma
Araya. Vale, que eso ya lo añades tú o es que
no,
sea...
No, esto lo añado yo.
Ah, perfecto.
Eso es un rumor. No me digas que no sería brutal.
Bueno, no, ya...
Slayer ya y Pantera, igual. Bueno, pues tocando canciones de Slayer y de Pantera los dos. Ya está. Los fans más devotos de Pantera no se sentirían ultrajados o se sentirían molestos por esa reunión que se lleva hablando hace mucho tiempo, que dicen que no se tiene que hacer tal. Y bueno, y los de Slayer, bueno, disfrutaríamos también con Phil Anselmo cantando los temas de Slayer. No sé si será verdad o no, pero sería muy, muy, muy bueno, ¿no?
Sí, sí, sería guay. Esperemos que Phil Anselmo deje sus tonterías a un lado cuando se sube al escenario. Todos sabéis de lo que hablo. Y por lo demás, yo no tengo ninguna objeción. Mi única objeción es esa, que Phil Anselmo es imbécil. Pero canta muy bien, así que es una pena. Esperemos que esto llegue a buen puerto, igual que esperamos... que la gente, bueno, de hecho todo el mundo, obviamente, pero nosotros vamos a centrarnos en hablar de la gente del rock y del metal que ha llegado a nuestro conocimiento, que han sido afectados por esto del COVID, como es, por ejemplo, el cantante de Testament o el teclista de Bon Jovi, David Bryan, de los cuales no sabemos nada de su evolución, pero sí que ha habido... muy recientemente, y ha sido una cosa muy rápida, una noticia muy, muy impactante sobre el señor Lindemann, cantante de Rammstein.
Se salió una noticia diciendo que estaba en la UCI por coronavirus, pero luego por la noche salió la banda en un comunicado diciendo de que era falso.
No, de hecho no decían que era falso.
Que había dado negativo.
Que había dado negativo en el test. Mm-hmm. Y bueno, hay por ahí dibujos graciosos y bastante guapos, ¿no? Al respecto, que os hemos compartido ya en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, y que, ¿por qué no?, vamos a elegir como foto de cabecera de este programa y la podréis ver en sons.red. Bueno, deseamos eso, que se recuperen tanto ellos como el resto de personas en este mundo que están afectados. Vamos a volver a estos mensajes que nos han llegado de los oyentes. Por ejemplo, Alberto, a M Verbo, cuando les preguntamos de qué os gustaría que hablásemos, él dijo, de lo que sea, please, con un dibujito de una niña con ojos suplicantes. Y luego tenemos a Víctor Verdejo. Nos envió un tuit bastante largo y nos dice que en uno de los primeros podcasts hablamos de libros sobre biopics sobre artistas de tipo Ozzy, Lemmy, The Dirt, y que le gustaría, bueno, pues recomendar otras o hablar un poquito más de estas. Y de hecho nos hace una pregunta directa, dice, ¿sabéis si hay algo de Van Halen en español? No encuentro nada ni en libro ni en documental. La respuesta es que yo no lo sé. No, y de hecho me metí, bueno, hice una búsqueda rápida que seguramente que Víctor ya ha hecho de sobras y yo no vi nada.
El problema de las biografías de músicos es que se puede decir que está la mayoría en inglés. Yo cuando he estado en Londres y he ido a librerías he visto que hay infinidad. Pero bueno, tienes que estar acostumbrado a leer en inglés.
Pues sí, es una pena, porque mi favorita, que me parece que ya lo he dicho en el programa, que es la de It's So Easy and Other Lies de Duff McKagan, que me parece un libro redondo, sea cual sea tu preferencia musical, si eres lector, es una biografía que está tan bien estructurada, tan bien escrita, es tan interesante lo que cuenta. No solamente habla de música, habla de cosas muy íntimas. Y lo hace tan bien.
Pero no entiendo por qué no las traducen a castellano, a español, es que... porque, por ejemplo, Guns N' Roses es una banda que en Sudamérica tiene muchísimos fans. Uh-huh.
No lo sé, la verdad es que a lo mejor, es que no estoy segura si esta no se ha traducido.
No está traducida al castellano, solamente está traducida al italiano.
Al italiano, ¿no? Bueno, si no os animáis a leer en italiano porque no sabéis, si tampoco os animáis a leer en inglés, pues la verdad que es una putada porque os estáis perdiendo un libro muy, muy chulo. Pero bueno, también hay libros muy, muy chulos que sí que han sido traducidos al castellano. Sin ir más lejos, la biografía de Ozi, que también hemos recomendado aquí varias veces y que hemos leído los dos, que a lo mejor no es para mí, ¿no?, una pieza tan perfecta como es la de Duff McKagan, pero sí que es un libro divertidísimo, de llorar de la risa.
Sí, sí, la verdad es que es muy divertido. Yo incluso lo he recomendado a gente que es ajena a lo que es el mundo del rock y me han dicho, hostia, de los libros más divertidos que me he leído.
Sí, sobre todo yo destaco las anécdotas médicas, que el médico que se sienta delante de Ozzy Osbourne es para decir, todo lo que he estudiado y toda mi experiencia en este campo me lo tengo que guardar en el bolsillo, porque contra este hombre no hay nada que hacer. Que por cierto, Ozzy es otro de los que están en plan no salgas de tu casa, social distancing o no sé qué les llaman ellos y demás. Bueno, grupo de riesgo total, como casi todo el mundo, ¿no? Sí. Pero Ozzy, yo creo que Ozzy pilla el coronavirus y el coronavirus se va aburrido.
A mí me pasaron un meme el otro día que salía el Ozzy con un murciélago en la mano y decía, en mi época comer murciélago no era tan malo.
Bueno, a ver, más libros así que hayamos leído. Pues mira, podría recomendaros el de Anecdotario Rock. ¿Te acuerdas? De hecho, es un libro de una autora española, María Encina Carballo Blanco y Pedro Martínez Manjarín. El libro ya tiene unos añitos, pero estoy segura de que lo podéis encontrar fácilmente. Es de 2011, tampoco tiene tantos años. Y está por Bubok, o sea que es autoeditado encima, ¿no? Buscad en Google. Y bueno, está muy entretenido, muy divertido. Y este, como su lengua original es el castellano, no tendréis ningún problema. Hablábamos de la biografía de Ozzy y otra que tengo por aquí, que esta me parece que sí que ha sido traducida al castellano.
Yo creo que no.
¿Tampoco? Pero no. Bueno, ¿pero qué broma es esta?
Yo creo que no.
Es la de Tony Iommi, Iron Man se llama, nada que ver con el Vengador, que bueno, que no ha sido traducida al español y la verdad que bueno, os diría que os perdéis un gran libro y una gran historia y bueno, sí, hasta cierto punto. Me pasa lo mismo que me pasó con la biografía de Keith Richards, Vida, esa sí que está traducida, que a partir de que empiezan a hacerse famosos, el libro se me antoja aburrido. Me pasó lo mismo, ya digo. Pero bueno, la de Keith Richards la recomiendo total porque aunque llega un momento en el que la historia te la sabes y dices, pues la verdad es que esto que me estás contando tampoco es tan interesante, o a lo mejor sí, pero bueno, has de ser muy fan, es muy, muy interesante leer de primera mano las experiencias de un niño londinense en los años del final de la Segunda Guerra Mundial y cómo pasan esos periodos de carestía y bueno, en fin, es una época muy interesante y leerla a través de los ojos de Keith Richards, pues mucho más.
Pues yo para estos días de confinamiento voy a recomendar un libro que está relacionado con la música, no específicamente con nuestro estilo musical, pero a mí me resultó súper entretenido y súper interesante. Y es el libro que se titula ¿Cómo dejamos de pagar por la música? Y es un libro que desde tres puntos de vista, uno de ellos un gran directivo de una multinacional discográfica, otro de ellos un ingeniero inventor del MP3 y luego por otra parte un chico que se dedicaba a sacar los CDs de una planta de planchado y los distribuía en internet, ¿vale? Y cómo todas estas conjunciones de cosas hicieron lo que es a día de hoy, que tú puedes descargarte el disco que te dé la gana incluso días antes de que haya salido al mercado. Yo creo que está muy interesante.
Sí, sí que lo está.
Porque a partir de ahí cambió
La industria por completo.
Por completo, por completo.
Lo has explicado también, que te están aplaudiendo los vecinos, ¿lo oyes?
Lo estoy escuchando.
Es la hora del aplauso, señoras y señores. Estamos aquí grabando y están los vecinos
ahora saldré,
a tope.
Ahora saldré por la ventana con el libro.
No sé si se lo captarán los micros. Bueno, seguimos. En la misma línea tenemos también, que no son biografías, pero que son libros dedicados a la música y al mundo del rock. Está Fargo Rock City, de Chuck Klosterman. Una odisea metalera en la Dakota del Norte rural. Quien quiera leérselo, que se lo lea. A mí me pareció un poco mierder. Pero bueno, quizá... Es que tengo un recuerdo así como que parte me hizo gracia y en parte pensé que el tío que lo escribía era un gilipollas en realidad. O sea, que sentimientos encontrados. Y luego tengo otro por ahí que estoy así girándome a ver si lo veo. Es de Mark Yarm y se titula Todo el mundo adora nuestra ciudad. Va de la movida de Seattle, ¿te acuerdas que tenemos ese libro? Va de la movida de Seattle, pero ¿qué pasa? Que no solamente va de la movida de Seattle de los grupos que a mí me interesan, sino que me habla de bandas de las que no he oído hablar en mi vida, cosas muy, muy underground, y esos capítulos, pues llegó un momento que empecé a saltármelos y empecé a leer solamente lo que hacía referencia a Soundgarden, Apple Jam, etcétera, etcétera, etcétera. Porque había cosas que digo, ¿pero quién es esta gente? Gente que se quedó por el camino, que a lo mejor solamente tocó en un bar de Seattle y luego la palmó. Madre y me mía. Cuentan ahí su vida.
Y aparte es un tochaco, creo, del libro, ¿no?
Es muy, muy, muy voluminoso. Venga, te toca, di otro. Que
otro libro que me leí recientemente, me lo leí el verano pasado, es uno que yo creo que en dos tardes la gente se lo puede ventilar, y es un libro que sacó el cantante de La Polla Records, Evaristo Páramos, que se llama Qué dura es la vida del artista, uh-huh. En la que te cuenta un montón de anécdotas de los inicios de La Polla Records. Y puedes ver que es lo contrario a la vida que lleva un rockstar. O sea, lo mal que lo pasaron, las penurias que llegaron a pasar y bueno, y cómo era en aquella época tener un grupo de punk rock en España.
Muy bien. Pues aquí hay otro que es la historia del heavy metal, de Andrew O'Neill, que os recuerdo que es un humorista británico. Y este ya lo he comentado largo y tendido en el podcast. Y me parece además que no solamente en este podcast, sino también en Librorum, que es mi otro podcast de reseñas literarias. Perdón por el spam. Es un libro de Blacky Books. Es un libro que recomiendo 100%. Y además es que no solamente es interesante y cuenta cosas muy, muy chulas, sino que además te partes de risa. Es bastante recientito, es de 2017 y lo tradujo Laura Ibáñez al castellano, y la verdad que hace un trabajo excepcional y ya la felicité, pero lo vuelvo a hacer porque realmente es que hace un trabajo maravilloso. Volviendo a las biografías, tenemos la de Mötley Crüe, Los trapos sucios, de Dirt. Ya habéis visto la peli, muchos de vosotros.
Bueno, pero el libro es mucho mejor.
Lo hemos hablado largo y tendido y varias veces en el programa.
Yo me imagino que la mitad de cosas son mentiras, pero bueno, está divertido.
Estaba esperando que lo dijeses. También podéis iros a buscar la biografía de Bruce Dickinson, ¿no? El de ¿qué hace este botón? O algo así, que no lo sé, a mí me pareció un rollazo, lo siento. ¿Tú al final te lo empezaste a leer o no, ese lo tienes pendiente? No.
Ahora mismo me estoy leyendo la biografía de Jimmy Page.
¿Y qué tal?
Bueno, de momento bien, acabo de empezar.
¿Se pone muy técnico?
No, de momento no.
Vale, porque esto me está recordando a la biografía de Slash, que en diferencia, comparándola con la biografía de Duff, que más o menos están contando en parte lo mismo, al menos durante un periodo de tiempo, a mí la de Slash me pareció infinitamente más aburrida, precisamente, que yo lo entiendo también, pero se recrea muchísimo en todas las cosas técnicas de la guitarra. ¿Tú cómo lo viste cuando lo leíste esto?
Pues... Yo no te lo quería decir porque el otro día ya cuando me dijiste esto me quedé un poco parado, pero es que yo no recuerdo que fuese tan técnico.
Ah, pues a mí se me hizo muy pesado. Sí, yo sí, sí.
No, a mí me gustó, me gustó. Sobre todo cuando explica cuando estuvo con Michael Jackson y todo eso, que eso es una cosa que le marcó bastante en su vida.
Pero no he dicho que todo el libro fuese aburrido, no, digo no, que no. Esas partes.
Y este es uno de los libros que está traducido al castellano.
Uh-huh.
Lo que pasa es que, bueno, después de que Axel dijese que la mitad de cosas es mentira y el otro le dijo que, bueno, que sí, que tenía razón, pues ahora ya...
De verdad, por favor, esa biografía de Axl Rose.
Fue una de las cosas cuando hubo la reunión, cuando tuvieron las conversaciones por teléfono, le dijo, es que tú en el libro dijiste esto, esto y esto, y eso no es verdad. Y el otro dijo, bueno, pero hay que vender. No sabemos a qué se refiere, vete tú a saber.
Pues que saque ya la biografía y se deje de tonterías. Mira, hostia, ahora...
La biografía de Axl Rose.
Ahora sería un buen momento.
Eso sería...
Que aproveche,
bueno.
Axl Rose, aprovecha. Vale, ¿qué más tengo por aquí para contaros? Pues mira, estábamos hablando de Dirt y tengo me he leído también las biografías de Tommy Lee y de Nikki Sixx, que de Nikki Sixx hay dos. De Heroin Diaries, que es una maravilla. Me he leído un par o tres de veces.
Tiene biografía, tiene el disco.
Sí. Sí,
y
sí.
Luego tiene, que no sé cómo estará ese tema ahora, pero yo creo, tenía entendido que iba a hacer un musical en Broadway.
Ah, pues yo de eso no tengo noticia.
Uh-huh. Sí, a mí me suena.
Bueno, el segundo libro es This Is Gonna Hurt y ese me gustó mucho menos porque está más orientado a su faceta como fotógrafo. Pero The Heroin Diaries es maravilloso porque tienes ahí fragmentos de letras de Motley Crue escritas a mano. Bueno, pues como su nombre indica, es los diarios y sus reflexiones y sus anotaciones y los recuerdos que él tiene de su etapa más chunga de adicción a la heroína, que duró muchos años, por desgracia, ¿no? Uh-huh. Y luego está la de Tommy Land, que es la biografía de Tommy Lee, que está muy interesante porque la escribió mientras estaba en la cárcel. Y entonces, bueno, pues es así como muy intimista y demás. Pero esa, así como de Heroin Diaries, sí que he vuelto a ella y demás. Esta no la leí y, de hecho, yo creo que incluso en algunas partes hice un poco de lectura en diagonal, lo confieso. Porque tampoco era lo que me estaba interesando lo que estaba leyendo, ¿no? Porque es también una persona que, según que lo están leyendo, están diciendo que no me creo nada de lo que me estás contando, no tienes credibilidad.
Esta no está traducida, ¿verdad? Tampoco.
Tommy Land creo que no. Y de Heroin Diaries tampoco. Y luego tengo aquí un libro de bolsillo, muy chiquitín y muy chulo, que me lo compré en Londres con mucha ilusión, que se titula Seven Deadly Sins, que es de Corey Taylor, que realmente es, pues eso, ¿no? Sus... Aparte de biografía, pues muchas reflexiones y demás. Me gusta mucho cómo empieza, pero a medida que fui leyendo más y más, se me iba haciendo más y más pesado y no lo he terminado. La verdad que me lo dejé a mitad y pensé, pues ya volverás, pero no he vuelto y la verdad que no me apetece volver. Y me parece que ya está, ¿no?
Estoy ahora recordando...
Ah, tengo ahí la biografía del Steven Adler, del primer batería de Guns N' Roses, que también debe estar interesante.
Sí, debe estar interesante.
Pero no la he cogido.
Me suena a mí, puede ser que tú tengas en el despacho la biografía del Sebastian Bach o algo así, puede ser.
Sí, me la dejé ahí porque, bueno, llegó... Y dije, bueno, la dejo aquí porque me llegó...
También, esta también puede ser interesante, ¿eh?
Pero ahora no puedo ir a buscarla.
No puedes.
No puedo ir a buscarla. Así que, bueno, cuando todo esto pase, pues ya le buscaré un momento. Pero bueno, hay otras más por aquí, hay otros libros por aquí, pero yo creo que lo más destacable, ya lo hemos comentado, y con todo este material que os hemos dado, tenéis para la cuarentena o el confinamiento, o como queráis llamarle. Y vamos a cambiar de producto y por si acaso nos gusta leer, que también puede ser, pues vamos a hablar de pelis, vamos a hablar de documentales, incluso de series. Un poco así lo que se nos ocurra, que nosotros hayamos visto o que nos interese o lo que sea. Así pues en formato audiovisual y que esté relacionado con el mundo de la música y en especial de la música rock, si puede ser.
Pues, por ejemplo, con el documental que vimos hace unos años, que ahora mismo no sé si está en alguna plataforma, del grupo canadiense Anvil.
La verdad es que sí, que es muy entretenido, es muy curioso y te hace cogerle mucho cariño a esta gente.
Sí, te explican cómo podía haber sido la vida de esta gente si hubiesen triunfado en la música, pero que la realidad era que esta gente pues tenía sus trabajos y bueno, ahí está, pasando penurias y bueno, está interesante, ves la otra faceta que es.
En esta línea tenemos la película que ya es bastante viejuna, Spinal Tap, que es una peli parodia de una banda de rock, pero bueno, que se compusieron canciones para esa película, etcétera, etcétera.
Esa es una película que yo creo que es obligada, que todo el mundo la tiene que ver.
Por ejemplo, otra película, Casi Famosos, que también está bastante chula. Va sobre una groupie, ¿no?
Sobre una groupie, que sigue una banda.
Ya tiene unos añitos esa película, quizás de finales de los 90, ¿no?
Que la protagonizaba una chica que puede ser que se casase con el cantante de Black Crowes.
Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero es la hija de Goldie Hawn y de Kurt Russell. Kate Hudson. La hija de, la mujer de, pobre mujer, Kate Hudson. Más cosas. Pues mira, en la misma línea tenemos la de Cero Conducta, se llamaba.
Cero Conducta, bueno, ese magnífico título que pusieron en España de la película que se llama Detroit Rock City, que va sobre unos chicos que son fans de Kiss.
Es una peli del 99. Y yo la verdad que tengo buenos recuerdos. Sale sí. Edward Furlong, que os recordaréis que es el niño de Terminator, ¿no?
Sí.
No
sé. Hostia, yo esta película recuerdo que fui a verla al cine.
Yo también.
Fui a verla al cine. Y bueno, ya The Kiss, si queréis rebuscar, tienen las películas que tienen en los 70, que son como superhéroes. Son, bueno, han envejecido un poco mal, pero bueno, si eres fan de Kiss, pues las tienes que ver.
¿Y si sois fans de Tom Cruise, no podéis perderos su película Rock of Ages en la era del rock, como subtítulo en castellano, ni que fuese necesario, ¿no? Que bueno, que a mí me encantó, la verdad, lo confieso. Bueno, es que aquí en esta casa somos mucho de Tom Cruise, las cosas como sean, ¿no? Pero bueno, es que a mí me encantó. Además, es una peli que bueno, que no solamente cuenta con Tom Cruise, que ya es una estrella, sino que también aparecen Catherine Zeta-Jones, está Alec Baldwin, sale de un musical de Broadway.
Yo es que a mí realmente casi todas las películas que tengan temática de rock o de heavy metal me gustan. Yo soy poco exigente con el cine, eso ya lo sabes.
De hecho, hay una peli que el actor principal también para mí es La Peste Negra, o el coronavirus en este caso, que es Mark Wahlberg, que lo odio a muerte. Y hay una película que se llama Rockstar, que también a mí me encanta esa película, a pesar del tío, que yo hago ver que no es Mark Wahlberg, que es otra persona. Y lo ignoro.
Rockstar, que bueno, se hablaba que representaba un poco la vida de Rippen Owens,
sí,
¿no? El ex cantante de Judas Priest. Recuerdo que en esta película hacía uno de los papeles también principales Zakk Wylde.
Bueno, es que Zakk Wylde ha hecho muchos cameos y sin ir más lejos se le puede ver, por ejemplo, en la tercera temporada, si no recuerdo mal, de una serie que tenía pensado recomendaros, que es Californication de HBO. Es una peli que en principio no va sobre una estrella del rock, va sobre un escritor al que interpreta David Duchovny, el de Expediente X. Y en la tercera temporada en especial está centrada en el mundo en la vida. Él se relaciona mucho con un productor musical. Y entonces es continuamente referencias a artistas, a bandas, y me parece que aparece por ahí Zakk Wylde y tiene momentazos.
¿Puede ser que en un capítulo se saliese Tommy Lee tocando el piano?
Ay, no me acuerdo.
¿Home Sweet Home?
No me acuerdo, la verdad.
Sí, yo te diría que sí.
¿Sí?
Sí, y ahora no sé lo que me ha venido a la cabeza a mí. ¿Tú recuerdas en Bones cuando salió Motley Crue?
Sí. Salió Motley Crue en Bones.
En Bones.
Otro que también ha hecho cameos en un montón de sitios es Marilyn Manson. Que de hecho, hasta en la serie esta del New Pope, me parece que sale, ¿no?
Marilyn Manson. Sí, bueno, es que hay muchos músicos. Flea, por ejemplo. O sí, Henry Rollins.
Que son actores, aparte de músicos. Luego tenemos otra que es aquella de Escuela de Rock, de Jack Black, también en plan
esta
comedia.
Está graciosa, sí.
Cabezas Huecas, que esta tiene años ya, que es, sale el Steve Buscemi súper joven, el Adam Sandler, Brendan Fraser, también está muy bien. Por favor, ¿cómo se nos está olvidando la joya del cine? Por favor.
Wayne's World.
Wayne's World. Todo el mundo a ver Wayne's World.
Todo el mundo
sobre
a ver
todo
Wayne's
la 1. Sobre todo la 1. Sí, sí. Hostia, tenemos que volver a ver.
Sí, sí, sí.
A mí me es que me la sé de memoria. Wayne's World. La 2 está guay también, pero no tanto. En la 2 sale Aerosmith. Y en la 1, Alice Cooper. Momentazos. Bueno, es que es buenísima. Me da igual lo que diga la gente.
No, no, es
Wayne's World, por favor.
Es buenísima.
Y bueno, hay muchas más. Rocky Horror Picture Show, por ejemplo, ese musical.
No la he visto.
Ah, pues es muy chula, la tenemos ahí. A ver si se nos está escapando alguna más. Así de películas, yo creo que estaríamos cubiertos, pero sí que una recomendación obligada son los documentales producidos por Banger Films, que es la productora de Sam Dunn, este antropólogo canadiense del cual hemos hablado mucho en este programa, que tiene serie documental como la de Metal Evolution, tiene ese documental maravilloso A Headbanger Journey, el Global Metal.
O sin ir más lejos, el Flight 666 te explica cómo hizo aquella gira Iron Maiden por países donde normalmente no habían tocado y cogían el avión, pilotaba Bruce Dickinson y llevaban el escenario todo en la parte trasera.
Uh-huh. No, a ver, todo lo que salga de Banger Film, nosotros os invitamos a que entréis en Google, lo busquéis, tienen un canal de YouTube en el que tienen mogollón de contenido, hacen reviews de discos, en fin, todo en inglés, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Luego tenéis por ahí la peli de Lords of Chaos, que es muy reciente, que nosotros todavía no hemos tenido oportunidad de ver, la podríamos buscar. Y un documental de Netflix del cual estuvimos hablando hace poco, que es aquel de ¿quién demonios es ese tío? O algo así, que va sobre la vida de Michael Alago, que es aquel chico hispano de Nueva York, que estaba en todas las salsas y conocía a todo el mundo, y que pasó a trabajar en Geffen incluso. Y
de hecho fue el que fichó a Metallica.
Uh-huh.
Era esta figura que había antiguamente en las discográficas, que se dedicaba a buscar nuevos talentos y ficharlos para su discográfica.
El A&R.
Y bueno, trabajó con todos. Descubrió desde a White Zombie, a Metallica, y bueno, y luego grupos de otros estilos musicales.
Y por mi parte, para terminar, os quiero recomendar el documental de Netflix también de Nina Simone, que es una joya, que juega con tus emociones, que te manipula y que al mismo tiempo te está enseñando mucho de la historia de Estados Unidos, de el tema racial, en fin, a mí me parece un documental buenísimo, independientemente de si el artista que sale canta canciones que a ti, bueno, que se engloben en tu género o no, o incluso si no te gusta la música. Me parece un documental espectacular para cualquiera.
Yo voy a recomendar la serie de Vinyl que se emitió hace unos años en HBO. Yo creo que era una serie bastante ambiciosa en la que había gente como Mick Jagger metida en el proyecto o Martin Scorsese, en la que explicaba un poco cómo era la vida de una discográfica en los años 70, 80.
Uh-huh. Sí, sobre todo a finales de los 70. A mí me encantó esa serie. Me parece que nos encantó A4.
A4, no, es lo que te iba a decir. Pintaba muy bien, lo que pasa es que claro, no llegó
al gran público.
A la gente. Entonces se quedó en una temporada que bueno, que por ahí la podréis ver.
Sí,
yo
sí.
Creo que estaba muy bien ambientada en la...
Espectacular. De hecho, uno de los actores, el chico protagonista,
del grupo, ¿verdad?
Es sí. El hijo de Mick Jagger. que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, un chaval así guapetón y tal, hijo de Mick Jagger.
Yo creo que bueno, que para este confinamiento, que yo espero que ya quede poco,
ojalá.
Aquí la gente se puede entretener un poquito, ¿no? Nosotros, mira, nosotros sí. Ya ahora hemos recordado que tenemos que ver Wayne Wall.
Corriendo. Bueno, nosotros en realidad lo que estamos haciendo, que también algo que tiene que ver con el mundo del rock, no olvidemos que Iron Man luce sus camisetas de Black Sabbath con orgullo, nosotros estamos haciendo el reto Vengadores. Hay por ahí un calendario que sacó la revista Fotogramas con todas las películas, pues esto, ¿no? De este universo, por orden cronológico, no por orden en el cual fueron producidas, ¿no? Y estamos en eso, en el reto Vengadores.
Claro, que ahora con el canal este de Disney Plus, bueno, pues estamos haciendo un poco.
Lo estamos aprovechando.
Sí.
Lo vamos a dejar aquí porque habíamos pensado en que este programa iba a durar entre 15 y 20 minutos. Llevamos más de una hora hablando. No sé luego en pospo cómo quedará esto. Pero lo vamos a dejar aquí y bueno, sea como sea, deseamos que estéis en el mejor de los estados de salud, que esto hoy en día es lo principal, tanto vosotros como todos vuestros allegados. Os damos las gracias por estar ahí.
Y bueno, y a ver si el próximo programa que hacemos, la situación ha cambiado radicalmente.
Y traigamos buenas noticias, un calendario en el que podamos ya trabajar y bueno, nuevos discos que hayamos estado escuchando y que os queramos recomendar. Os recuerdo, como siempre, que estamos en sons.red, que también nos podéis escuchar en ebooks, en Spotify, en Apple Podcasts. Os invito a dejarnos vuestros me gustas, estrellas, comentarios en cualquiera de estos espacios y también en nuestras redes sociales, que son hasta la fecha Twitter e Instagram. Y en ambos sitios nos encontráis como Tritono Podcast, todo junto. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¿Eres fan de Sons Podcast? ¿Quieres saber más de nosotros? ¿Te gustaría saber quién se esconde tras las voces de tus podcasts favoritos? Descubre Autobombo, un metapodcast donde Javi el Fresco charla con sus compañeros en Sons Podcast para intentar conocerlos un poco mejor. Descubre más sobre las personas que están detrás de tus podcasts favoritos. Visítanos sons.red/autobombo.